Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy bienvenidos, aquí comienza un nuevo capítulo de Enfoque Público para dar una segunda o tercera vuelta y mirada a los temas que le interesan a la ciudadanía. Como toda esta semana, quien les habla en la conducción, Álvaro Iriarte, acompañándolos en el trayecto, algunos de sus casas al trabajo, otros de regreso del trabajo a sus casas, muchos otros con vacaciones y tantos otros simplemente en su día a día cotidiano. Nos puede seguir por la señal en la región metropolitana 92.1 Radio Agricultura, todos los diales a lo largo de Chile y por supuesto en Agricultura TV para la transmisión en YouTube y en las plataformas por streaming que tenga usted descargado en su dispositivo. También puede acompañarnos en redes sociales, en Instagram @enfoquepublico921 y en X @enfoque921. Y hoy comenzamos entonces miércoles 25 de junio. Seguimos ya estamos a mitad de la semana. Y la verdad es que la pauta de los últimos días, bien sabido, ha estado marcada por acontecimientos internacionales y en particular por la situación del conflicto entre Israel e Irán, la intervención de Estados Unidos bombardeando las instalaciones del proyecto nuclear, del programa de enriquecimiento de uranio, en particular las que estaban en Fort Dow y otras dos ubicaciones, luego un cese al fuego, hoy día negociaciones, cumbre de la OTAN, y para conversar de esto y otras materias nos acompaña en contacto vía telefónica el senador independiente representante de la región metropolitana, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidente del Grupo de Amistad Chile-Estados Unidos, Rojo Edwards. Senador, muy bienvenido a Enfoque Público.
Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Debo decirte que yo te he seguido a ti cercanamente porque te he visto en todos los medios de comunicación hablando de política exterior, así que te felicito por el rol que has podido tener.
Gracias, senador, pero aquí es al revés, porque yo necesito preguntarle a usted muchas cosas, porque mis conocimientos se limitan en particular a la situación de la política de los Estados Unidos, pero aquí la gente quiere saber cómo nos puede afectar, cómo nos puede repercutir, y entre otras cosas, senador, dado su posición de integrante de la comisión, quiero llevarlo directo a la primera polémica, el tuit del presidente Gabriel Boric en cuanto se conocen de la operación Martillo de Medianoche. Un tuit que, la verdad, a muchos, yo me incluyo, nos dejó preocupados. ¿Cómo lo vieron ustedes desde la comisión? ¿Cómo lo vieron ustedes en su rol desde el Congreso?
Mira, primero déjame hablar más como persona, más que como comisión, para poder dar mis opiniones un poco más tranquilo. Primero, fue un tuit muy apresurado y que lamentablemente para el presidente envejeció muy mal. Porque lo que hace el tuit, en el fondo, es, sin tener información más que un solo tuit del presidente Trump, toma una postura que, le guste o no le guste al presidente, es en defensa de la narrativa de Irán. E Irán no es parte de quienes son los países aliados históricamente con Chile, ni tampoco un país que tenga intereses con nosotros. Y además es un país que patrocina a muchos grupos terroristas, y eso ni siquiera está en discusión. Y hablamos de los típicos, Houthis, ¿no es cierto?, Hezbollah, Hamas, pero también algunos en Siria, otros en Irak. Entonces fue un Twitter con muy poca información y que envejeció muy mal, porque ¿quién hubiese pensado hace 5 días atrás que Trump, con un bombardeo, iba a lograr la paz entre Israel y forzar a aceptar la paz a Irán? Es un logro de política exterior que yo no sé si hay muchos presidentes de Estados Unidos que pueden decir que lograron desde Irán en estos últimos 45 años una reacción como la que tuvieron. Y más encima, fíjate que pareciera ser que el presidente Trump negoció de manera pública, o sea que el trato no estaba finalizado cuando él puso el tuit, sino que simplemente tomó el riesgo y dijo, ustedes van a parar o simplemente me voy a enojar con ustedes dos y quiero la paz, y eso funcionó. Y eso es un logro que hace ver al tuit del presidente muy mal, porque envejeció mal, pero también aliado en el contexto también de esta discusión política que tenemos respecto a su participación en el BRICS, que va a participar Irán, aliado de del lado equivocado de la historia. Fue un tuit apresurado y que le va a costar mucho al presidente, a mi juicio.
Efectivamente, senador, y en ese sentido, quiero que vayamos al tema del BRICS, porque efectivamente hay gente que plantea que este tuit apresurado es una muestra más de la inexperiencia. Luego salió Cancillería con un comunicado bastante más ajustado a la visión más institucional o tradicional. Pero senador Edwards, ¿cómo lo entiende usted personalmente? Porque hay quienes dicen, no, esto es un error, impericia, imprudencia, pero también podría haber acá una clara agenda de alineamiento, o si lo quiere ver desde otra perspectiva, de desalineamiento del eje de los Estados Unidos. O sea, basta ver cuántas veces el gobierno del presidente Boric con él ha ido en gira a China versus cuántas veces ha ido en Estados Unidos, sin considerar la participación en el foro APEC y ni en las Naciones Unidas. Y luego tenemos este tipo de tweets. ¿Usted cree que es simplemente imprudencia o cree que efectivamente el presidente está mostrando su agenda en esta materia?
Yo creo que eso es una combinación de las dos, Álvaro, porque efectivamente cuando uno ve las decisiones de política exterior que está tomando el presidente, ve un continuo. Pero el tuit en particular fue especialmente poco afortunado para él incluso, porque una cosa es tener una postura fuerte en el tema de Gaza, que es un tema hoy por hoy más humanitario, que tener un tema o una postura tan fuerte o tan rápida con un tema que es completamente geopolítico, en el cual ya todo el mundo occidental, del cual nosotros somos partes, porque esto no solamente Estados Unidos, esto acá está toda Europa detrás, está hoy día hasta Argentina, digamos. Entonces, cuando todo el mundo occidental tiene una resquemor con Irán, nosotros vernos alineados con Irán ya incluso pasa de lo que incluso el presidente hoy día está demostrando. Pero lo más grave acá, Álvaro, y la posición y la discusión que tenemos hoy día muchos senadores, es que la Constitución le entrega el manejo de las relaciones internacionales al presidente de la República. Eso significa que no tiene check ni balances. Nosotros en el Congreso no tenemos nada que hacer contra el presidente en estas materias. No existe ese balance que existe entre la justicia que aplica la ley que hizo el Parlamento, pero lo hizo con participación del Ejecutivo. Entonces uno tiene que fiscalizar al otro. Acá no hay ningún tipo de fiscalización. Pero también la Constitución le dice al presidente, usted no hace cualquier cosa en las relaciones internacionales. Lo que usted hace es la defensa de los intereses permanentes de Chile, entre otras cosas. Entonces, uno le dice al presidente, presidente, claro, usted maneja las relaciones internacionales, pero no para que usted se dé un gusto ideológico, usted nos alinee con Irán, cuando nuestros intereses históricos de inversiones están con Estados Unidos, están con Canadá también, gran inversor, incluso en comerciales con China, pero no están en este caso con Irán, ni nada de lo que representa Irán. Entonces, acá lo que se genera es una discusión, a mi juicio, de ¿es correcto o no que le entreguemos a un presidente que no está actuando en los intereses permanentes de Chile en las relaciones internacionales? ¿Cuál es el problema? Que no tengo ninguna acción como senador o como Comisión de Relaciones Exteriores para decirle al presidente, usted no debe hacer esto. Y en el caso del BRIC es otra cosa, porque efectivamente la Cancillería buenamente ha aclarado que Chile no va a ser parte de cualquier declaración que haga el BRICS. Pero la señal de que en este contexto Chile participe del BRICS, aún así no participe de la declaración, que yo espero que no participe, porque una declaración hecha por los representantes rusos, ya sabemos que Putin no hay, pero los representantes rusos con los chinos, con los de Sudáfrica y con los de Irán, no va a ser una declaración que probablemente le convenga firmar a Chile y sus intereses y sus aliados estratégicos, ya sea en materia comercial, en defensa, en inversiones, en lo que usted quiera, sí. En lo que usted quiera, digamos. Claro, pero uno tiene la duda si finalmente el presidente, más allá que la Cancillería buenamente lo ha explicado que no queremos participar del BRIC, pero el presidente no ha sido capaz de decirlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no es capaz de decirnos a nosotros que no nos vamos a alinear con un grupo geopolítico dominado por Rusia, China e Irán? ¿Es tanto pedirle? Entonces, y después uno se pregunta, ¿está en la defensa de los intereses permanentes de Chile al menos dejar esa duda? Y mi respuesta, y yo creo que la respuesta a todos quienes estamos en relaciones exteriores, es no. Entonces, chuta, se empieza a poner bastante más complejo y por eso es que hay muchos de nosotros que estamos preocupados. Ahora, obviamente que las declaraciones de Cancillería me dejan un poco más tranquilo en que nosotros no vamos a participar de ninguna declaración, etcétera. Okay, pero sí se ve un problema de relaciones exteriores bastante grande con lo que hizo, y el tuit como que lo cerró, lo dejó completamente fijo, y eso es una realidad que no nos conviene. Sí. Otra cosa, Álvaro, que hay que analizar. Hoy día Trump ha tenido tantos éxitos internacionales que obviamente hay un esfuerzo por tratar de cambiar el eje semántico o el eje de la discusión desde que él logró la paz, ¿no es cierto?, o fue parte de la paz. Y también logró que los países de la OTAN, Europa prácticamente completa, aumentaran su compromiso de gasto en defensa del 2% al 5%, algo que jamás un presidente había logrado. Entonces se cambia el eje de la discusión a, bueno, si es que lo que importa no es que haya paz y que haya un compromiso de defensa, sino que lo que importa es si Fordow fue aniquilado en un 90, un 70, un 50%.
Si sigue el como programa si nuclear o no.
Pero es obvio que Irán tendrá que ver qué es lo que hacen, eso ellos son soberanos, pero la discusión de si las bombas destruyeron todo o no todo, o si las bombas destruyeron el uranio en sí, es obvio que el uranio lo tienen que haber guardado los iraníes si tuvieron 10 días de advertencia. Sin embargo, un presidente de Chile que dice no me quiero juntar con este presidente como Trump, pero sí me junto con todo el resto, ¿cuál es la señal que se entrega?
Muy mala. Y para ir cerrando, senador, estamos conversando con Rojo Edwards, senador independiente, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidente del Grupo de Amistad Chile-Estados Unidos. ¿Hay alguna voce?
Álvaro, Álvaro, independiente, pero soy el único rojo de derecha, ¿no?
Claro, importante dejarle. ¿No?
Ahora puede seguir.
No, está bueno, me gusta la aclaración. Senador, y en ese sentido, hay algunas voces que están levantando la alerta, y yo quería preguntarle su opinión. Estamos llegando a un a unas relaciones bilaterales en el punto más bajo en los últimos 40, 50 años entre Chile y Estados Unidos, precisamente por la conducción que ha hecho el presidente Gabriel Boric?
Mira, yo creo que las relaciones con Estados Unidos son fuertes.
¿Ya?
Las señales que ha dado el presidente Boric a mí sí me preocupan. Ahora, Estados Unidos está preocupado de otras cosas bastante más complejas que la relación con Chile por ahora. Pero estos tweets quedan en la carpeta de Chile. Cuando Chile tenga un problema, la reacción de Estados Unidos perfectamente puede ser quitarnos la visa waiver, perfectamente puede ser ponernos aranceles al cobre y al litio, que hoy día no tenemos.
Correcto.
Yo sé que la Cancillería está haciendo una muy buena labor. Yo tengo muy buena impresión de lo que hace la Cancillería en general para mantener estas relaciones. Pero el presidente muchas veces parece que no está ayudando en la línea correcta. Cuando llama a Marco Rubio, está bien, él es canciller, pero no contestarle a Marco Rubio cuando todos sabemos que Marco Rubio probablemente llama al presidente de cualquier país y todos le responden, y nosotros acá en Chile, yo sé, que no le respondemos el teléfono.
Claro.
Como, chuta, ¿será necesario ese tipo de señal cuando Estados Unidos es un aliado estratégico importante en todas las materias? No solamente en defensa, pero en inversiones, etcétera. Entonces, yo, mira, para ir redondeando, Álvaro, las relaciones internacionales las maneja el presidente, pero no las maneja para su antojo o sus ideas políticas, las maneja para defender los intereses permanentes de Chile, y eso el presidente Boric hoy día, a mi juicio, no lo ha hecho. gracias a Dios tenemos una cancillería que es más profesional, que tempera todo esto. Pero el presidente Boric no lo está haciendo bien en política exterior.
No, de todas maneras, senador Rojo Edwards, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidente del Grupo de Amistad Chile-Estados Unidos, quien nos ha acompañado en el programa de Enfoque Público de hoy, miércoles 25 de junio. Senador, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está con todas las actividades propias de la labor de representación y parlamentaria, así que le damos nuevamente las gracias por habernos acompañado aquí y nos vamos nosotros a una pausa, la primera del día.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Starken sabemos que no elegiste tu nombre ni ese apodo que aún te persigue. Pero, ¿tus envíos? Eso sí, los eliges tú. Y en Starken puedes enviar en nuestros puntos de venta o desde tu casa envíos pequeños o grandes, con destino a sucursal o domicilio, pagados o por pagar. Fácil y simple, porque en Starken tú eliges cómo enviar. Más información en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en Enfoque Público por la 92.1 en la región metropolitana y todos nuestros diales a lo largo del país. Puede también seguir esta conversación en ex Twitter, Enfoque 921, en Instagram, Enfoque Público 921 y por supuesto en la transmisión en YouTube en Agricultura TV y en las señales de streaming que contemplan esta canal de la radio Agricultura. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto República y la Fundación Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte haces una gran diferencia. Ingresa a pública.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Y retomamos lo que hemos ya estado conversando, en lo que diría yo es un miércoles de temas internacionales, porque aunque estamos muy lejos del foco de conflicto hoy día, no por eso vamos a dejar de tener interés, pero también no por eso vamos a dejar de tratar de entender qué está pasando. Y nos acompaña para conversar al respecto Sebastián Hurtado, experto en política internacional y académico de la Universidad San Sebastián. Sebastián, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Álvaro.
No, por favor, feliz de poder contar contigo hoy día, porque fíjate que se tomó el tema, yo me atrevería a decir, desde el fin de semana en adelante, y no ha parado, yo creo que eso es influencia de las comunicaciones en un mundo globalizado, pero este conflicto entre Israel, Irán, más la intervención de Estados Unidos, el presidente Trump, que es muy bueno para las cuñas, le puso la guerra a los 12 días, pero ¿cuáles son los orígenes de esta tensión entre Israel e Irán? Porque esto no es nuevo.
No, no es nuevo. Es más nuevo, sin embargo, que el conflicto entre Israel y otros países árabes, en todo caso. Porque Irán, bueno, primero no es un país árabe, claro, es un país de mayoría musulmana, musulmana chiita, no sunita, como en la mayoría del mundo árabe. Y antes de la revolución del año 79, que es la que llevó al actual régimen al poder, Irán estaba gobernado por otro tipo de régimen, una monarquía que alguna vez fue constitucional, pero que después se convirtió en una monarquía básicamente autoritaria, pero que en cualquier caso tenía una orientación mucho más occidental y modernizadora en esa línea. Y en esa, digámoslo así, filosofía, era más bien cercana a Israel, sobre todo porque además se veía como opuesta o con algún tipo de fricción y roce con esos países árabes con los cuales Israel era adversario. Así que esa situación cambió, sin embargo, con el advenimiento de del régimen de los ayatolás, es decir, de este régimen teocrático que se instala en Irán después de la revolución de 1979, por cuanto por razones propias de la filosofía, digámoslo así, milenarista, que alienta a estos clérigos y, por supuesto, a toda su base de apoyo, que en su momento era bastante amplia, hay que decirlo. Israel es un enemigo que, además tener ese carácter dentro de la consideración, digamos, típica de las relaciones internacionales entre países, es también un enemigo de la concepción religiosa de la historia de este grupo que está ahora en el poder en Irán. Y eso es lo que alienta mucho de su política exterior desde entonces, y eso ha significado fricción con varios países, Estados Unidos, en su momento la Unión Soviética, Irak, que es el vecino inmediato de Irán.
Y también una guerra ellos, ¿no?
Sí, una guerra muy sangrienta en los años 80, claro. De hecho. Y además, Israel, por cuanto en esta, insisto, filosofía milenarista, creo que esa es la mejor manera de describirlo, de estos clérigos, esa tierra debe ser habitada no por judíos, sino que por musulmanes. También tiene un carácter, en algún sentido, sagrado para la religión islámica, y por lo mismo Israel, como Estado, y no podría decir tampoco como comunidad, tiene derecho a estar allí. Esa es la visión que alienta a esa política exterior agresiva hacia Israel, que se ha consolidado y de hecho podríamos decir que ha crecido desde entonces.
Ahora, y esto tiene que ver desde una perspectiva religiosa, porque Jerusalén tiene también en el fondo un rol sagrado para las tres grandes religiones monoteístas, por distintas razones, ¿no?
Exactamente.
Pero ese es un tema importante de entender.
Exactamente. Bueno, hay una historia que de hecho es aún más profunda de relación entre estas religiones monoteístas, pero sí, ese es como uno de los elementos rituales o simbólicos que es crucial para esta comprensión del territorio y de a quién le corresponde habitar ese territorio de acuerdo a esta visión milenarista.
Perfecto, seguimos conversando aquí en Enfoque Público con Sebastián Hurtado, experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad San Sebastián. Y en ese orden de idea, yo te quería preguntar lo siguiente, porque, ok, esto es el contexto de la enemistad entre Irán e Israel. Pero ¿por qué esta enemistad entre Estados Unidos e Irán, a tal punto que, por ejemplo, en el 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas, cuando el presidente Bush da el discurso ante el Congreso, el famoso discurso de la guerra contra el terrorismo, y él habla del eje del mal? Y en ese eje del mal está Corea del Norte, Irak en ese entonces, y también menciona Irán. ¿De dónde viene esto? Porque no es lo mismo que con Israel propiamente tal. Puede haber conexiones, ¿no?
Sí, la conexión evidente es que Estados Unidos es el aliado más cercano de Israel en el concierto internacional, y ese es uno de los elementos. Pero otros elementos son, primero, que además, que también Estados Unidos era el aliado y el, digámoslo así, sponsor del Shah, que es el antecesor de la revolución iraní, que es de hecho el gobierno contra el cual se produjo la revolución, y eso también forma parte de esta, digámoslo así, contabilidad. Y por último, Estados Unidos, con su civilización consumista, capitalista, que es cristiana pero que también es secularizante, es una suerte de símbolo de lo que esta filosofía, insisto, milenarista, muy devota de una forma de fe que es muy primitiva. No quiero sonar peyorativo cuando digo que es primitiva, pero es primitiva en el sentido de que es muy originalista. Bueno, eso también forma parte del diagnóstico, y Estados Unidos en ese sentido también es un contrapunto para esta forma de concebir el mundo. Esas son todas las razones que conducen a que Estados Unidos, bueno, otras más también, pero esas son las más inmediatas que conducen a esta enemistad tan evidente y por lo demás hecha tan explícita desde el principio por parte de los revolucionarios iraníes.
Sí, claro, y ahí dos temas, Sebastián. El primero, ¿qué tanto marcó las relaciones bilaterales, que no existen en la práctica, pero la historia de estos dos países, la toma de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán en el año 79, perdón, 80 más bien dicho, sí. Casi me equivoco, perdón, pero ¿qué tanto marcó? Porque hay película famosa, la última, la más reciente creo que es Argo, que está disponible en varias plataformas de streaming, hay bastante literatura al respecto. ¿Qué tanto marcó esto?
Fue un tremendo shock, sin duda. Marcó todo el último año de la presidencia de Jimmy Carter. Tuvo efectos, podrían decirse, devastadores en su campaña para la reelección. Así es que en el nivel del corto plazo con el cual se observó todo esto en ese momento, sí, fue tremendamente impactante. Y de ahí en adelante marcó una posición, digámoslo así, como que marcó las posiciones en las relaciones entre los dos países.
Perfecto.
Porque desde el punto de vista de Estados Unidos se está cometiendo uno de los digámoslo así, crímenes más flagrantes que se pueden cometer en la en las relaciones entre dos países. Se supone que el personal diplomático de un país en otro tiene una inmunidad dada por su rol y también tiene, se supone, inmunidad el espacio ocupado por una embajada, y la violación de eso es sin duda que una ruptura flagrante de normas que se supone que son elementales para la relación entre dos países. Así que desde ese momento ya como que no hay posibilidades de vuelta atrás en la consideración mutua. Pero en cualquier caso, lo que termina siendo importante de ahí en adelante es cómo Irán se enfrenta a Estados Unidos, cómo se presenta frente a Estados Unidos, frente al resto del sistema internacional al que pertenece. Una de las cuestiones que es crucial de ahí en adelante, desde el otro punto de vista, es que Estados Unidos apoya a Irak en la guerra en contra de Irán.
Mira lo que son las cosas.
Apoya a Saddam Hussein, nada menos. Y apoya en general a toda esta coalición árabe, que a su vez apoya a Saddam Hussein. Esa es como una de las maneras en que esto opera. Y eso solamente solamente profundiza, por supuesto, la distancia que hay entre la postura del régimen de Irán y Estados Unidos y a todas estas contrapartes en el mundo árabe también que son percibidas como, como adversarias. Eso profundiza el aislamiento de Irán en ese momento, que después de todas maneras se va a empezar a revertir más adelante, principalmente porque justamente empiezan a entrar otros actores después del fin de la Guerra Fría, que en función de intereses que no son necesariamente de coincidencia ideológica, en la medida en que se convierten en adversarios de Estados Unidos o, más ampliamente dicho, quizás del mundo occidental, encuentran espacios de posibilidad de colaboración. Ahí es cuando Irán empieza a desarrollar relaciones con Rusia, con China, con Corea del Norte, con algún otro también.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo, casi.
Algo así, claro.
Oye, Sebastián, y dos temas que también han surgido mucho. Cuando Estados Unidos bombardea estas instalaciones nucleares, del programa nuclear de Irán, la gente, primero en general, pensaba que la respuesta iba a ser poco menos que un ataque a Estados Unidos, pero pareciera ser que Irán no tiene misiles balísticos intercontinentales de largo alcance como lo pueden tener otros enemigos de Estados Unidos. Ya. Pero luego, en el fondo, rápidamente decantó en que iba a atacar las bases militares. Y cuando tú empiezas a buscar información, los auditores se habrán dado cuenta que Estados Unidos tiene muchas bases en el Medio Oriente en distintos países. Tiene en Arabia Saudita, si no me equivoco, tiene en Qatar, tiene en Pakistán. Y varios de estos son vecinos o están relativamente a distancia, literalmente de tiro de cañón, o diríamos hoy día de dron, de Irán. ¿Por qué y desde cuándo tiene estas bases y por qué tantas bases en Medio Oriente?
La mayoría de estas bases se establecen en el contexto de la primera guerra del Golfo, ya. O sea, la primera guerra contra Saddam Hussein después de la invasión de Kuwait, y después en la llamada guerra contra el terrorismo después del 2001.
Perfecto.
Esos son como los dos grandes momentos que explican la presencia militar masiva, al menos. Había presencia militar anterior también porque Estados Unidos era aliado de Arabia Saudita y otros países árabes antes de, pero la presencia masiva está del carácter que conocemos y que vemos actualmente, tiene esta data que es más bien del fin de la Guerra Fría y después posterior a la Guerra Fría. Y tiene el sentido primero de promover o proteger preventivamente los intereses de Estados Unidos en la región, en el sentido de en algún momento oponerse a Saddam Hussein y lo que se estimaba podía ser un peligro internacional que proviniera de su iniciativa, como fue el caso de la primera guerra del Golfo, después de la guerra contra el terrorismo, que aunque tuvo su escenario inicial fundamental en Afganistán y después un poco más oblicuamente en Irak, igualmente tuvo una dimensión mucho más regional, internacional, claro. Que no se limitó exclusivamente a esos dos países y que también en cierta manera requería esa presencia. Y por supuesto, la presencia de Estados Unidos en un sentido más amplio, con estos grandes contingentes y también sitios militares en esta región, forma parte de la misma lógica de la presencia de Estados Unidos en el mundo entero, con valga la redundancia, presencia militar, para la protección de ciertas prácticas comerciales o de intercambio por las vías de, sobre todo marítimas, que hay en esa región y que son importantes y que algunos países de esa región también han creído que son mejor resguardadas si es que hay una presencia significativa y visible de Estados Unidos. Desde allí, por ejemplo, se han emprendido muchas de las acciones que han ayudado a enfrentar a la piratería que hay en zona, claro, en la zona en torno, sobre todo del Mar Rojo, eso también forma parte de lo que podríamos llamar son los objetivos y el propósito general de la presencia de Estados Unidos en la región, y que es, y esto es importante remarcarlo, está en el interés no solamente de Estados Unidos, sino que también de estos países o los gobiernos de estos países que ven en esa presencia una suerte de garantía de cierta estabilidad.
Claro. Ahora, Sebastián, estamos conversando, Sebastián Hurtado, experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad de San Sebastián. Varios de estos países, en el fondo, también tienen una estrecha relación diplomática con Estados Unidos, independiente del presidente de turno. Porque, por ejemplo, la primera gira propiamente tal de dentro de estos 100, de lo que fueron los 100 primeros días del presidente Trump, fue precisamente al Medio Oriente, y estuvo en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes y en Qatar. Y resulta que estos países son los que efectivamente también se mantienen fuera del conflicto y además tratan de colaborar para la mediación de alguna u otra manera del fin de la hostilidad. Entonces, ¿es exitosa desde esa perspectiva, Sebastián, la diplomacia de Estados Unidos con estos aliados estratégicos que tiene?
En la medida en que desde la época de la Guerra Fría y después se ha mantenido efectivamente esa alianza, como tú dices, un poco independientemente de los gobiernos de turno en Estados Unidos, sí, hay un éxito indudable en la construcción de ese sistema de relaciones. Y en el último tiempo, además, eso ha conducido, ha creado las condiciones para que se produzcan pasos hacia cierta normalización de las relaciones de muchos países árabes con Israel, que es una de las cuestiones que sigue siendo muy determinante en el curso de los sucesos en la región. En la medida en que Estados Unidos es un promotor de esa normalización, y sobre todo el primer gobierno de Donald Trump pudo mostrar algunos éxitos en la materia, efectivamente uno puede decir que hay un proceso como progresivo en ese sentido que es resultado de una estrategia estadounidense. Hay que decir, por lo demás, que esto tiene antecedentes bastante atrás en el tiempo, ¿no? No, sí, claro. El ejemplo más emblemático de esto en la Guerra Fría fue la firma de la paz entre Egipto e Israel, mediada por el presidente Jimmy Carter en Estados Unidos, con una participación además muy directa de él personalmente en la materia. Exactamente, él básicamente fue el anfitrión y además fue el mediador directo entre los dos líderes en ese momento de Egipto e Israel.
Esos son los acuerdos de Camp Davis, ¿no?
De Camp David, claro. La cuestión es que, como tú bien dices, hay una diplomacia estadounidense que se plantea y se concibe estratégicamente respecto de este tema, de la que Trump es el último emblema y, por supuesto, le pone todo lo que es de su propia cosecha en eso, pero que consistentemente se ha dirigido al objetivo de tratar de crear una suerte de sistema de alianzas con países árabes. Hay que decirlo, principalmente países árabes con gobiernos conservadores, la mayoría de ellos monárquicos.
Sí, claro.
Otros gobiernos árabes de otro tipo, los gobiernos nacionalistas de izquierda, se decía en la Guerra Fría, pero claro, que tienen un poco ese tipo de carácter, han sido más bien adversarios de Estados Unidos. Pero en la medida en que se ha podido establecer este sistema de alianzas con algunos de estos gobiernos árabes, eso ha favorecido cierta estabilidad en la región o cierta pacificación en la región después de un primer momento en el cual la existencia del Estado de Israel fue puesta en entredicho y en algunos momentos directamente desafiada por coaliciones de estos países, y Estados Unidos trató de ejercer el rol de tranquilizador en algunos casos de la situación, justamente con una estrategia como la que estamos describiendo.
Sebastián, otra pregunta relacionada con este mismo asunto. ¿Qué rol tiene la Unión Europea o algunas de las otrora potencias europeas que tuvieron protectorados y estuvieron en el Medio Oriente? Estoy pensando principalmente en Francia e Inglaterra. ¿Tienen algún rol? ¿Le ves tú hoy día en este conflicto en particular un rol, o esto simplemente estamos hablando que es la situación entre Israel, Irán, más el rol de Estados Unidos y quizás en la sombra Rusia y China? ¿Cómo lo ves tú a raíz de lo que conocemos hoy día?
No, la verdad es que los países europeos están bastante debilitados en su posición de mediadores dentro del sistema internacional. Tienen poca capacidad de influencia política significativa en esta región, al menos. Hay otras en las que hay más presencia, sin duda, pero en esta región, por lo menos, hay poca posibilidad de influencia. Y en la medida en que además el gobierno de Donald Trump está claramente orientado por una filosofía que podríamos llamar unilateralista, no hay tampoco disposición a abrirle ese espacio por parte del quien de todas maneras es su mayor aliado, y por lo mismo es poco lo que uno puede concebir como rol que se pueda jugar por parte de ellos. Además, dado que las instituciones multilaterales, sobre todo las Naciones Unidas, está bastante ausente de todo esto, claro. Más allá de las expresiones que se hagan dentro de ese contexto, se pueden decir muchas cosas, pero en la práctica lo que termina dependiendo de lo que decidan las Naciones Unidas es muy limitado, y en la medida en que ese es un espacio en donde podrían ejercer alguna influencia estos países, tampoco se ve que por allí pueda haber un resultado de alguna acción determinada por parte de ellos. Siempre está la posibilidad de que se lidere una campaña internacional por parte de algunos de estos líderes, alguna vez de Gaulle, entendiendo que el rol de Francia en el sistema internacional estaba muy disminuido, trató él, a partir de su propio carisma, de su propio liderazgo personal, plantear alguna posición alternativa y diferente, pero tampoco le resultó mucho en términos prácticos. Si surgiera alguien así, que es lo que quiero decir, uno podría decir algo, podría pasar en ese sentido, pero en este momento, en esta semana, en el contexto particular de este conflicto que estamos observando hoy día, no se ve esa posibilidad.
Oye, Sebastián, vamos a la pausa, pero antes dejo plantear la pregunta, porque de todos los líderes europeos sabemos las buenas relaciones que tiene Trump con Giorgia Meloni como presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Pero llamó la atención a muchos, a otros no tanto, pero a muchos sí le llamó la atención, que el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, fuera muy categórico en decir que el bombardeo de alguna manera está perfecto y el tema es que ahora lo que hay que ver es el derecho, la paz. Fue una postura bien particular, sobre todo considerando que, en teoría, están en las antípodas ideológicas en esta relación del Atlántico, ¿verdad? Laborista, y laborista más bien, no sé cómo calificarlo, pero con una vocación global o con una vocación internacional, no nacionalista, y Donald Trump un conservadurismo o un republicanismo más bien aislacionista y unilateralista. ¿A qué se debe eso?
Primero, la cuestión...
pero wait, vamos a la pausa. Perfecto. Y retomamos. No se despegue de la sintonía.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un observatorio, aunque se aprecian las estrellas. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Último bloque de nuestro programa de Enfoque Público. Álvaro Uriarte, que les habla en la conducción, y quienes nos están siguiendo por las señales de streaming pueden ver a Sebastián Hurtado en este panel internacional. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por Flasic. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto de República y la Fundación Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte haces una gran diferencia. Contamos contigo. Ingresa a república.cl/donar. Sebastián, ahora sí. Bueno, ¿por qué esta actitud de el primer ministro británico tan clara?
Lo más elemental es que efectivamente Irán estaba... El gobierno iraní estaba orientado hacia la construcción de armas nucleares, y ese es un además de que es una violación de la norma internacional al respecto, es también un peligro evidente para la estabilidad del sistema internacional, en el cual todos los países del mundo tienen un interés, y los países europeos no menos que cualquier otro. Así que lo primero es que ese reconocimiento por parte de Starmer y de otros líderes también es parte de lo que podríamos decir una conclusión un poco inescapable. Y lo segundo, que también en el entorno político en el que se está moviendo Starmer, que es el británico, pero también el europeo en general, hay como una suerte de ánimo un ánimo un poco más conservador, pero sobre todo un ánimo mucho más defensivo respecto de las cuestiones internacionales. Defensivo en el sentido de que se espera quizás más proactividad de parte de los líderes, porque se entiende que hay regímenes, y esta es otra de esas conclusiones que se ha hecho más o menos como generalizada en el último tiempo, que hay regímenes con los que sencillamente no se puede, claro, lidiar de manera más... no se puede lidiar de manera indefinida a través de puramente los medios diplomáticos, que en algunos momentos es necesario hacer el recurso de la fuerza, sobre todo cuando lo que se está en presencia de una amenaza tan evidente. Eso es lo que yo creo que explica la actitud de Starmer y de otro, y aparentemente le ha ido bien con eso.
Ya. Oye, Sebastián, y una última consulta porque ya nos pilla el tiempo, pero ¿por qué es tan habitual que hay un misil que cruza la frontera o hay un conflicto regional que puede durar poco, como este en principio puede durar más, pero de lo que estamos viendo? Y las redes sociales de inmediato estallan con Tercera Guerra Mundial. O sea, ¿por qué pasa esto cuando ya llevamos varios conflictos donde esto está contenido en conflictos regionales con implicancias globales, pero con contenido? ¿Por qué?
Bueno, la lógica de las redes sociales, la lógica de la circulación veloz y podríamos decir también superficial de información, la lógica de tener que sonar más interesante y entretenido, más que certero, todas esas cosas que son estimuladas por la manera en que circula la información en nuestros medios, las redes sociales, pero también otros medios de comunicación, como que incita a ese tipo de actitud. Por supuesto, como tú bien dices, esto se trata de conflictos regionales con alcances globales que no pueden desconocerse, y en ese sentido nunca está de más observar con cautela lo que está pasando y, por supuesto, tratar de entenderlo lo mejor posible. Y eso implica ciertamente ponderar la posibilidad de que un conflicto menor escale a un conflicto mayor que pueda o no ser mundial. Pero eso supongo que está en la naturaleza de todo esto. Pero esto de anunciar o de, a veces en algunos casos, casi es esperar que ocurra lo peor.
Es una locura.
Claro, es más propio de una dinámica que no tiene tanto que ver con el estudio de los asuntos internacionales como con las dinámicas que manejan la manera en que nosotros nos relacionamos con la información hoy en día, que tiene un montón de otras aristas, por supuesto, que exceden nuestro tema.
Bien, pues, Sebastián Hurtado, experto en materias de relaciones internacionales y académico de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Enfoque Público.
Gracias a ti, Álvaro.
Y a todos nuestros auditores, llegó el final de este programa. No se despegue de la sintonía de Agricultura en todas sus plataformas ideales. Ya viene el rompecabezas y nosotros nos vemos, si Dios quiere, mañana en esta misma hora con el panel joven de los jueves. Que tengan muy buenas tardes.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.